Ya, ya, canción de esquina, vuelvo a la vida como a una mina. Hoy vuelvo a tu pie, viejo carnaval. Ay, ven y flores, noches y soles, está todo pronto.
Así suena La Trasnochada, la murga que resultó ganadora del concurso oficial de agrupaciones de carnaval en la categoría murga. Este concurso que después de un mes y medio de presentaciones, con fechas suspendidas por lluvia, etcétera, se alargó más de lo esperado. Bueno, pero culminó este martes. Fue toda una sorpresa, además, el triunfo de La Trasnochada para muchos. Hay una polémica al respecto. Pero varios de ustedes querían hablar de carnaval, querían hablar de murgas. ¿Por qué?
Un primer punto. Va a ser interesante que venga o venir, porque el disparador ha sido una nota que él escribió en el semanario Voces la semana pasada. Pero en tanto no llega, yo quería comentar simplemente, bueno, respecto al fallo, creo que hay que celebrarlo, porque esta es una murga joven, renovadora en algunos aspectos. Yo no soy un experto en los temas clásicos de la murga, pero entiendo por lo que he oído que esta es una murga no tradicional, y no solo por la juventud de sus integrantes, sino además por el planteo que hace, por la forma en que se presenta, por la coreografía, etcétera, etcétera. Y esta división yo creo que viene de atrás. Ya había oído hablar hace tiempo de que a las murgas clásicas, las instituidas, las más conocidas, habían aparecido un conjunto muy grande de murgas nuevas, renovadoras, que han cambiado el... Bueno, agarrate Catalina, que ganó, claro. Es una creación reciente, si uno la compara con las clásicas, los curtidores, etcétera, que son murgas ya establecidas, traen un cambio importante del carnaval.
Lo que pasa es que esas murgas, las que tú llamas como recientes, a su vez ya se han ido consolidando, ¿no?
Se han ido consolidando.
Y empiezan a aparecer otras generaciones.
Y creando un estilo, ¿no? Pero creo que también otro tema interesante es, por un lado, el carnaval en sí mismo, el fenómeno social que produce, y por otro lado, el aspecto comunicacional, que yo creo que, y lo podemos tratar después, hay un exceso, hay una desproporción entre lo que este tipo de presentaciones musicales significa. No me refiero al carnaval, porque el carnaval está acotado, son 2 días, o 3 días, o una semana. Me refiero a que estamos desde el mes de diciembre, ya estamos con marzo adentrado, y seguimos con este tema de los aspectos musicales del carnaval, hasta donde hay realmente una proporción entre el fenómeno en sí y la proyección que eso tiene en los medios de comunicación.
Hay que entender que a ti te ha saturado.
No, es que yo no diría saturado, me parece que hay un exceso, porque en diciembre, ya desde principios de diciembre, se empieza con los ensayos. Y estamos en marzo, han pasado 4 meses, el carnaval se terminó hace rato, ya pasó el desfile de llamadas y los grandes eventos del carnaval, y seguimos, porque digo, ahora en ciertos medios de comunicación, televisión, radio, incluso prensa, bueno, vienen los comentarios y se hace la presentación de los ganadores y el que ganó, cosa que me parece muy bien, pero me pregunto si no hay un exceso allí en relación sobre todo con el interés que el tema tiene para el conjunto de la población, no para los sectores que están directamente involucrados, sobre todo grupos juveniles, los grupos barriales donde están los tablados, claro. Los que organizan las murgas, que eso les pone mucha pasión. Hay que ver lo que fue el festejo de la gente de La Trasnochada, la emoción que tenían, el entusiasmo que tenían, todo eso es muy auténtico, pero me pregunto hasta dónde eso es extrapolable a todo el país, ¿no?
Lo que ocurre, Antonio, creo que el fenómeno del carnaval como expresión cultural en Uruguay ha sufrido transformaciones de fondo, ¿no? Si uno piensa en las... O bueno, yo pienso en las murgas de los años 50, años 60, mi niñez, adolescencia, yo era un carnavalero.
Era un murguero,
nunca me aceptaron, pero me hubiera gustado. Pero era la vieja murga que habla Ovenir en su artículo, lo que hoy le llaman la murga, que era la vieja murga más de barrio, amateur, totalmente amateur. Este es un aspecto muy muy importante. Se fue transformando en el correr de los tiempos en varias cosas hasta llegar a lo de hoy, pasando por una etapa que fue la etapa final de la dictadura militar y salida de la dictadura militar, que fue la famosa murga compañera, ¿verdad?
Vehículo de expresión.
Reina la Teja, esa murga compañera que después se transforma, quizás nos peleemos con Esteban, en la murga panfletaria. Acá hubo 4 o 5 carnavales, que fue cuando yo abandoné totalmente el carnaval. Allá por el 89, por ejemplo, ubico que que fue su punto más alto, que fue la murga panfletaria, o sea que se usaba la murga como expresión cultural de un grupo político. Yo lo digo concretamente, estaba en el Club Malvin, fue la última vez que fui en el año 89, me levanté, no, año 90, febrero 90, que me levanté y me fui cuando había una murga y bueno, empezaron a entonar todos juntos frente a un personaje que simulaba Hugo Batalla, traidor, traidor, con banderas del Frente Amplio, la murga, y la gente del Club Malvin que se paraba y aplaudía, rabiar, loca la vida, encantada. Yo dije, el carnaval se acabó para mí. Por suerte, ese
fue todo,
carnaval
fue proceso, ¿no? Porque
murió, ese murió.
El alineamiento no político más de algunas murgas en realidad empezó en el año 71, en las elecciones del año 71. Por ejemplo, con la Soberana, Guaraca la Cana, los Diablos Verdes. Momento en el cual además empezó el otro proceso, el de complejización del lenguaje murga, incorporándole elementos del teatro, de otras artes escénicas, el enriquecimiento de la murga como tal. Eso fue antes de la dictadura. A la salida de la dictadura estaba el otro proceso del cual tú hablabas, las murgas como expresión de oposición, de resistencia.
La última fase de la dictadura, ya esas murgas empezaron a pesar.
Entrada a la democracia se produce otro giro, y es el que tú mencionabas, se llegó a extremos.
Se llegó a extremos, pero duró poco, por suerte.
El proselitismo, y ahora entonces...
Claro, ¿y ahora qué está pasando? Digo, primero hay... las murgas son murgas de jóvenes. Este es un fenómeno juvenil nuevo, interesantísimo. Las murgas siempre fueron expresión de viejos. Los murgueros eran... gente de, cuando digo viejo, de por lo menos 40 años para arriba.
Bueno, cuando nosotros éramos jóvenes.
No, pero digo...
A nosotros nos parecían viejos.
El integrante, ¿no? Claro, puede haber algo de eso.
Cuando teníamos 15 años nos parecía que gente de 30 era...
La murga joven es una cosa, pero el otro fenómeno es el fenómeno que hoy la murga es una expresión cultural capitalista muy fuerte, muy interesante.
¿Capitalista?
Capitalista, o sea que hay mucha inversión. O sea, primero, aparecieron los dueños de las murgas. Cosa que se sabe muy poco. Hay propietarios de las murgas,
bueno, siempre hubo,
que
siempre
emplean,
hubo, ¿no? Siempre
estaban
hubo.
Los caudillos, pero eran los caudillos, ¿no? Ahora acá viene la gente con capital que lo coloca, porque la inversión hoy de sacar una murga es muy alta, no se crea que se contrata a dos o tres carnavaleros de nombre o de renombre, que son como los cuadros de fútbol, que contratando dos o tres estrellas, bueno, acá se hace lo mismo. Se empieza a establecer una competencia bastante importante. Esto hace a lo que Oenir decía en su artículo, se cantan entre ellas, dice, algo así dice Oenir.
Endogámica, ¿no?
Endogámicas, ¿verdad? Pero es ensimismadas, bueno, es la palabra.
Enseguida viene Oenir.
Hay un problema, ya está llegando, está sirviéndose el café. Pero hay un problema de alta competitividad, porque además acá hay mucho dinero. Entró la televisión en juego, y hay otra cosa
Paco Casal, ¿no?
Hay otra cosa fundamental, se abrió el mercado. La murga uruguaya entró en el mercado argentino.
Sí, sí.
Hay lugares en Argentina donde se dan clases de murga y los argentinos hablan de la murga uruguaya. Sí. Hay murgas argentinas que comienzan a ensayar al estilo uruguayo.
Y
vienen acá a visitarnos, y eso es lo que más vende en Argentina. Entonces yo cuando preparo una murga, y Antonio decía, claro, están desde diciembre, muchos de ellos se están preparando para todo el año.
Todo el año.
Porque hay actuación para todo el año.
Bueno, resulta que por lo visto tienen bastante que decir a propósito de la murga. Miren todo lo que dijo Antonio, miren todo lo que dijo Juan Carlos. Vamos a generar un poquito más de expectativa con Oenir. Escuchemos.
Escuchemos. Penitencia. No va a quedar nada.
Es la estrella de este tema.
Claramente, del lugar escuchemos donde yo nací, en Sicilia, la murga y el carnaval no son. Aunque tienen origen en Italia, en la Roma antigua. Ahora, una cosa muy importante.
Se supone que la murga uruguaya viene
Cádiz. No. El carnaval como tal, la murga hay que hablar, así, pero el carnaval es una fiesta.
No, el carnaval sí.
El carnaval es romano.
Bueno, las Saturnales,
al punto.
Yo creo que la murga es una de las expresiones más uruguayas que existe. Más uruguayo. No hay un fenómeno de este tipo en ningún país del mundo.
De acuerdo.
Segundo, es masivo, no importa que haya un 10% que lo siga. El hecho que durante 2-3 meses miles de personas, porque son la familia, se junten, ensayen, cosan, tejan, preparen las lonjas, es impresionante, absolutamente impresionante. El otro problema es que yo creo que las murgas han ido acompañando el proceso político y quedaba una única prueba. Las murgas eran, en mi época, yo tengo una experiencia murguera no tanto por ir, sino por ser vidriero. Es decir, la murga los Diablos Verdes, ¿no? Que ensayaban a 10 metros donde yo trabajaba. ¿Qué era? Por lo tanto, los Diablos Verdes.
No, pero ¿dónde
ensayaban? En Codarbi. Codarbi está en Carlos Tellier y en Laurel, al lado, está el Sindicato del Vidrio, con Antonio Iglesias, que fue el fundador y el padre de la murga Los Diablos Verdes. Pero creo que las murgas tuvieron todos esos periodos que ustedes relatan y tenían una última prueba. Eran básicamente, no todas, ojo, antes de la dictadura había murgas de izquierda y había murgas de otro tipo. No se puede decir que no eran de izquierda, pero estaba claramente la gente de La Teja con la gente de 8 de octubre, para decir de alguna manera. Después se fue unificando, hubo una especie de tendencia y el gran desafío de la murga era qué iba a hacer con nuestro gobierno.
¿Qué pasaba, ¿no?, cuando el Frente Amplio entonces llegara al gobierno?
Y con otra cosa que es muy importante, que es... ¿Qué iba a hacer el carnaval consigo mismo? Porque una institución que no se toma el pelo a sí misma tiene un hueco muy grande. Y lo que uno ha visto es las dos cosas. Primero, la verdad que en los últimos carnavales, los palos para el gobierno y los palos para la izquierda no fueron pocos, ¿no? Vamos a tener incluso una murga que estaba totalmente asociada al presidente Mujica, etcétera, como la Catalina, la verdad que el año pasado le dio con ganas, ¿no? Es decir, mantuvo el hecho de que la sátira es un aspecto fundamental. Y el otro aspecto es que se empezó a incorporar es dos cosas. La intelectualización de la murga. Hay unas murgas mucho más intelectuales, ¿no?, con un nivel de elaboración mucho más intelectual. Y no lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo miré algunos pedazos de algunas murgas y digo, esto es realmente una creación profunda. Y el otro aspecto...
Tanto que hay letristas que llegan a ser ministro de Economía.
Claro.
Álvaro García, ¿no?
Y el otro aspecto, digamos, muy importante, es que las murgas han incorporado la crítica al carnaval mismo. Es decir, han incorporado el hecho de un discurso que las incluye en el aspecto crítico. Exacto. Y esto es una cosa muy importante. Todo lo que lo veo por televisión yo, ¿eh? Digo, yo no voy, no soy apasionado del olor a chorizo, digo, a todo el ambiente. A mí me gusta mirar cuando veo así. La otra cosa que digo es que habría que hacer una selección de las hermosas mujeres que tenemos, pero que tendría que hacerse un esfuerzo mayor porque realmente los desfiles a veces dejan que desear.
Ahí estás hablando, no de las murgas.
Bueno, estás confundiendo murga con carnaval.
Las dos cosas son simples.
También quedó claro que Esteban ama al pueblo, pero no le gusta el olor a chorizo.
No, el olor a chorizo me encanta, pero no en los tablados. No me gusta irme con olor a chorizo.
Una observación antes que hable Wenir, que es nuestro gurú en el tema.
No, ya.
Hemos creado una gran expectativa en torno a lo que vas a decir, o sea que cuidado con lo que vas a decir.
Wenir es el personaje central de este cuplé que ustedes están representando esta mañana.
Esteban hablaba de los tablados. Yo recuerdo, hace años, cuando yo era chico, en cada barrio había un tablado. Cosa que ahora no sucede. Yo recuerdo, digo, en cada barrio, y nos juntaba la gente se juntaba, y además venían estrellas invitadas. Yo recuerdo haber visto... en algún tablado, por ejemplo, Alberto Castillo, junto con las murgas venían grandes figuras que actuaban.
Sale porteño. Muy caro contratar una murga, ojo. Pero la murga actúa 37 minutos, está contratada por 37 minutos y actúa 37.
Sí, tiene que ser exacto, sí.
Y llega así. Bueno, o sea, en los tablados de cuadra, de barrio...
del cual hablaba antes Juan Carlos, de la profesionalización del carnaval.
¿Vos te acordás lo que esperábamos tablados, la murga? Las horas que esperábamos la murga.
Increíble.
Yo en el Club Malvin...
Los tablados chicos casi han ido de
van a quedan algunos.
Pero sobre todo los que predominan son las grandes empresas, los escenarios. Exacto. Que a su vez son grandes empresas, ¿no? Dale, Wenir.
¿Qué me queda por
gurú, decir? Gurú, la base es el artículo que escribiste la semana pasada sobre este tema.
Yo sé, pero lo veo que hay tantos expertos en el tema que ya me agotaron.
Había algún tapado.
Hace dos años que no voy al carnaval.
Es que la todología incluye el carnaval.
Incluye el carnaval, seguro. No, yo creo que lo mismo, soy también un espectador ocasional, ¿no? Y básicamente lo veo por televisión o lo oigo por radio. Pero lo que me llamó la atención este año fue el peso que tenían en el en el contenido, de la, en las murgas sobre todo, y también en algunos otros conjuntos, pero a mí particularmente me atrae la murga, el peso que tenían los comentarios de la interna del carnaval, del concurso, de los personajes que intervienen, de los jurados, de los críticos, la cantidad de programas de radio y televisión que se dedican al comentario del carnaval, es prácticamente, así como se habla de la política de las letras, está la política del carnaval, ¿no? Donde se hacen las predicciones de qué va a decir el jurado y por qué, y si esta murga gusta por acá o por allá y no sé cuánto. A mí eso me llamó la atención. Es como que hay una especie de metalenguaje carnaval. Es decir, el carnaval habla de sí mismo, ¿no? Y se comenta a sí mismo y se analiza a sí mismo. Y es cierto que se burla de sí mismo. Ahora, yo me pregunto si a veces... eso es comprensible para el público común. Quiero decir, si...
Mucho código interno.
Hay mucho código interno. Cada vez hay más código interno, ¿no? Es decir, me llama la atención. La murga se mira más hacia sí misma y a su entorno más que hacia el exterior. Es una particularidad.
Ahora, puede ser que eso, sí. ¿Eso es malo o es bueno?
No lo sé. Yo señalo el hecho nomás, ¿no?
Porque si se autocritica, si hay un debate a propósito del carnaval, pero ojo, y la murga...
porque, digo, yo sin ser un experto al tema... esto mismo que tú decías lo pregunté a gente que está más metida en la cosa, ¿eh? Te dice, en realidad lo que hay es mucha agresividad entre estilos. O sea, muchas de las críticas hacen al estilo espectáculo, por ejemplo, o sea, la murga espectáculo que termina, en el Colón de Buenos Aires, entonces la otra murga le pega.
O giras internacionales.
O giras internacionales que se preparan para eso, a las cosas que el jurado valora o no valora, que han ido cambiando. Hay mucha crítica también a ese tipo de cosas. Hay crítica a la falta de compromiso de las murgas actuales, que han cambiado, que lo que decía Esteban es verdad, o sea, esto ha variado totalmente y ya uno no puede decir esta murga de Frente Amplista y ataca a los blancos y los colorados.
No.
Eso pasó a la historia los últimos 2-3 años, igual le pegan al frente. Bueno, o sea que hay mucho también de... hay crítica a las murgas con mucho a la murga capitalista, o sea que tiene mucho dinero, que tiene buenos sponsors. Hay críticas a que se actúa para los sponsors y no para la gente. Todas esas cosas están en la letra y yo no sé si la gente entiende. No, la gente no entiende eso.
No sé. Por ejemplo, yo vi Falta y Resto. La actuación de este año está centrada en una especie de debate entre estilos de murga. El tema es ese.
Ahora la gente se para a aplaudir masivamente.
A mí me gustó mucho. Es también encontré gente que me dijo que no le había gustado nada y que no lo había entendido.
Bueno, claro, eso es un riesgo en estos casos.
Claro, ¿no? Claro.
Falta el resto, que es una murga y quedó muy desplazada. Fue una de las murgas compañeras que quedó muy desplazada por este nuevo estilo.
Yo tengo una bombita acá para tirar sobre este tema que y creo que uno de los autores de esta bombita está aquí.
Algo
que ver. Y es una encuesta, fíjense qué curioso. Una encuesta que se llama Imaginarios y Consumo Cultural, segundo informe nacional sobre consumo y comportamiento cultural. Uruguay 2009, tiene casi 3 años, 2 años y medio. Fue elaborado por el Observatorio Universitario de Políticas Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y fue una encuesta que se hizo entre los uruguayos en todo el país. Y la pregunta era, ¿cuáles son los 3 tipos de música que le gustan más? Y la gente fue contestando, hubo un folclore, rock, como era de esperar, cumbia, aparecieron al frente. Pero llama mucho la atención el poco apoyo que recogió la murga. Según esta encuesta hecha por la universidad, por la Facultad de Humanidades, solo el 9% de los encuestados afirmó que le gusta la murga. Es bajísimo. Para el fenómeno
que
uno ve.
Cómo preguntaron.
La pregunta es esta.
Porque,
esta es la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los 3 tipos de música que le gustan más? Pregunta multirespuesta. Es decir, había que llenar en un formulario.
Había opciones.
Ahí está. Había, sí. Folclórica, rock, cumbia, melódica, clásica.
¿Cuáles son las más?
Tango. Las que más gustan son folclórica, rock, cumbia y melódica, digamos. Después viene
brasilera, etc. ¿Y figuraba murga como categoría?
Murga, aparece murga carnaval, ponía aquí, y aparece con el 9%. Es una encuesta, repito, que es llamativa, ¿no?
Mira, curiosamente, en este momento está llegando un mensaje de Santiago que dice, mucho más populares que la murga son el folclore y el rock. Que no nos vendan la idea de que la murga es lo uruguayísimo y el candombe el sumum de la identidad nacional. Por favor, por ejemplo, la patria gaucha es mucho más nacional que esto, dice este oyente.
Bueno, esta encuesta lo abona porque aparece el folclore, aparece con el 38.3%, contra la murga, que tiene el 9%, y el rock con el 29%, la cumbia con el 27%, melódica romántica con el 25%.
Eso es una cosa, Antonio. Yo
tú decías que habías participado en esta encuesta, ¿no?
No.
Y hay otros oyentes que hacen otra observación, como este que manda su mensaje desde Artigas y dice: para mí el carnaval terminó hace mucho tiempo. Se extiende en Montevideo, el carnaval se extiende en Montevideo, no en todo el país. Y hay otros que destacan que lo que dijo Esteban hace un rato, de que la murga era la más fuerte expresión uruguaya, habría que matizarlo. Este oyente dice, en todo caso, una expresión muy fuerte, Montevideo.
Pero uno de las ramas
es de Montevideo.
Pero se ha extendido, se ha extendido, como antes no existía.
Y lo que ocurre es que como género musical, si uno lo compara como hace esa encuesta, va a salir siempre perdiendo. Como género musical, ¿verdad?
Claro,
o sea,
porque
va a perder,
la gente lo ve como...
porque la gente no lo ve como
claro, género. Claro, es algo más, es verdad, es algo más que un género.
Lamentablemente yo no tuve anoche tiempo de encontrar, porque en Interconso hace 4 o 5 años atrás teníamos una encuesta sobre consumo de carnaval, ¿verdad? O sea, ya no como...
No recuerdo.
Pero pará, se venden más entradas para el carnaval que para el fútbol uruguayo, la seriedad,
El carnaval como consumo cultural, como fiesta popular, mueve bastante gente, sobre todo jóvenes. Mueve bastante gente. No tengo las cifras ni...
Pero eso...
Y como entradas de fútbol,
¿no?
si uno lo hace como entradas de fútbol vendida... Ahora, si uno lo pone como género musical, no es un género musical que compita como género musical.
No compite como
la murga, además, no se puede separar del carnaval, es un fenómeno.
Exacto, porque es una fiesta.
Hay una fiesta. Y en Artigas, que digan eso.
Que hoy recibe
porque
en
Artigas
dinero,
está muy localizado.
Pero lo que pasa es que en Artigas, hasta donde yo he visto, los ritmos son otros.
Más brasileños.
Más sobre el modelo brasileño.
Es un fenómeno muy concentrado en las fechas mismas del carnaval.
En los días de carnaval.
Pero mueve. Se extiende más.
Mueve 4 meses. De miles de personas de barrios humildes que se compran los trajes en Brasil.
Barrios humildes y no tan humildes, porque mirá que está muy profesionalizado.
Pero además, en Artigas es...
además, si uno, Artigas, bueno, estos días, por ejemplo, si uno ve, la gente está, el tema estaba en la calle, si la gente hablaba, discutía sobre si el parodista tal, la murga cual, si iba a ganar este, el otro, digo, más allá de lo que diga la encuesta.
Ojo, murga es una cosa, parodista es otra. Cosa.
Por eso, ¿no? Que si el parodista, cosa, entre los parodistas entre los murgueros los otros, entre las.
De todas formas, lo que Antonio pone arriba de la mesa está bien, no creamos, vayamos a creer que la murga como género musical es la expresión uruguaya, porque no lo es.
Es algo distinto de un género, ¿no? Evidentemente es más complejo, es más complejo que un género.
Tiene fuerza,
¿no?,
en Montevideo, de repente, que en otros. Se ha extendido, pero el origen es en
Montevideo.
Pero,
por ejemplo, no había carnaval en Colonia. Hoy hay un carnaval en Colonia.
En Melo.
En San José, en Melo. En muchos lugares hay hoy una expresión.
Y lo que es indiscutible...
Y las murgas del interior son fuertes.
No, pero además lo que es indiscutible es que es una expresión artística genuinamente uruguaya.
Y montevideana.
Se puede discutir si es la expresión más importante, lo que sea, pero que es uruguaya,
sin duda.
Eso es indudable. Tiene características muy propias.
Tiene otro rasgo.
Si se la compara con lo que se llama murga en otros lados.
Y tiene otros rasgos. En el folclore hay unos pocos que actúan y cientos de miles que son espectadores. El carnaval tiene un rasgo totalmente diferente a todo lo demás. Hay miles que actúan y miles más.
No tanto como miles que actúan.
Miles. Si vos juntás todo lo que es el carnaval...
Estamos hablando de la murga o del carnaval.
Dos cositas que quería apuntar. Una es un artículo de un sociólogo. Lamentablemente, pido perdón, no recuerdo en este momento el nombre. El tipo sostenía que el carnaval uruguayo es la negación del carnaval. En el sentido, dice que es un carnaval disciplinado, donde la gente va como público, paga la entrada, se sienta, mira... pasivamente. No es como Roma, Venecia, no quiero tan viejo.
Pero el carnaval
era una etapa de
la gente no se lanza a la calle a bailar acá, ¿no? Como ocurre
las máscaras.
Y acá no.
Esa era una.
La otra es que este verano me encontré con unos cordobeses, unos muchachos muy jóvenes cordobeses, algunos de ellos músicos, y me decían, habían venido por primera vez a Montevideo, me los encontré en Rocha, y me dicen, es increíble, la murga está en todos lados, uno oye a los heladeros, oye a los vendedores ambulantes, los de la feria, hablan como la murga.
Hablan igual.
No nos damos cuenta, pero hasta qué punto la murga es el acento popular de Montevideo.
En una época era el tango.
Yo me di cuenta ahora por estos argentinos que lo veían así.
La situación de Sartú es muy importante porque la murga y digamos las máscaras eran para que los dueños no reconocieran a los esclavos. La fiesta de la carne
y otras cosas.
Efectivamente un desborde que no lo es en el Uruguay, no lo es.
Bueno, hay varios de ustedes que han precipitado en nuestros oyentes reacciones. ¿Cómo se le ocurrió en la tertulia? Pero hoy quizás de una forma distinta. Esteban es destinatario de varios dardos. Por ejemplo, Andrea dice, no puedo creer el comentario de Valenti sobre las mujeres. El carnaval es de todos los que lo disfrutan, no solo de las mujeres que le puedan parecer lindas a él.
Es cierto, puede ser. Pero yo creo que sería una.
Tú decís que son muy gordas.
No, yo no digo. Yo digo que habría que hacer un esfuerzo para. Lo que el carnaval ha mejorado en vestimenta, en todas las cosas, es fenomenal. Y bueno, hay que mejorarlo en todos los sentidos. Creo que algunos no se animan a decirlo, pero lo he escuchado como comentario en todos lados.
Menos kilos, decís tú.
Pero que. Quizás
lo dijo Mercader.
Lo dijiste tú.
Pero hay para todos los gustos.
Pero yo creo que...
Graciela de Malvin también se dirige a Esteban y le advierte a propósito de su preocupación por el olor a chorizo.
Le advierte.
Todo eso. dice, mirá Esteban que en los tablados también se venden crepes y arrollados primavera.
Opa. No.
Pero, sí, señores.
Pero
así.
No me gusta a mí ni los crepes ni los arrollados primavera ni ningún tipo de... Yo voy a...
Hay kiosquitos de champán.
No,
¿caviar?
Me dice... Me distraen todo, digamos, los agregados me distraen. A mí me gusta verlo por televisión porque puedo apreciar el canto, el espectáculo. Además te puede tocar a 50, a 100 metros y no ves nada. Eso es otra realidad. Me ha pasado. Cuando era pibe te tocaba un lugar que no escuchabas.
No se entendía. No cuando se uno entendía. Era chico no se entendía. Sí, además. Ahora la adicción ha mejorado muchísimo. Ahora se entiende.
Sí, pero además hay amplificación. Yo me acuerdo... Vos decís, hablé en Malvin. No escuchaba lo que decía. No era una música.
Ahora entendí la preocupación de Esteban con los chorizos.
No era el chorizo.
Era el chorizo en sí mismo.
El choripán, como le dicen los argentinos, a mí me encanta. Pero
como
no,
los argentinos.
No
sí, Emiliano, es la última tertulia de Esteban, porque de acá sale a la agencia de viajes y se va para Italia de vuelta. Porque se metió con las mujeres y con los chorizos.
Chao, no puede vivir
las tortas fritas y ya tiene que ir.
Me gustan las tortas fritas de la publicidad esa que dice que se toma con líquidos on the road.
Gracias.